por los caminos de la patria grande.
Es una producción de la Universidad Nacional de Villa María.
Caminaremos por tierras latinoamericanas y caribeñas.
Tierras donde se vivieron historias insumisas.
Historias protagonizadas por pueblos rebeldes y pletóricos de dignidad.
En el andar nos acompañarán hombres hacedores de historia e intelectuales leales a la causa americana.
Andrés Framini y Adolfo Pérez Esquivel, de Argentina.
Hugo Chávez Frías, de Venezuela.
Juan Lechino Kendo, de Bolivia.
Eleuterio Fernández Huidobro, de Uruguay.
Fernando Martínez Heredia, Cuba.
Enrique Dussel, mexicano por adopción.
Y Javier Calderón, Colombia. Hacemos este ciclo
en locución Javier Arenas
y Fernando Lanfranco.
Asesor musical
Ricardo Roque.
Edición y musicalización
Fernando Lanfranco.
Idea y conducción
Rosario Galarza
y Andrés Cañas.
Hoy dialogaremos con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez Frías.
El actual mandatario venezolano es hijo de una familia humilde. Sus padres eran maestros rurales.
En la vivienda que habitó durante su niñez y adolescencia no había mosaicos en el piso, solo había tierra.
Chávez recuerda a menudo esos orígenes y se esfuerza por ser fiel a la que llama su gente, a los sectores carenciados.
Es muy fuerte la impronta que dejó su abuelo, un guerrillero rural que luchó contra la oligarquía de los llanos y murió en la cárcel.
En cuanta ocasión se presenta, el mandatario lo menciona.
En su juventud, Chávez alentó el sueño de jugar en las grandes ligas de béisbol.
Ese fue un sueño que el tiempo se encargaría de borrar.
En la academia militar se mostró como un cadete con inquietudes y buscó un modelo en el general peruano Juan Velasco Alvarado.
En 1982 emuló a Simón Bolívar y con otros oficiales hicieron bajo un samán histórico el juramento de luchar para transformar el país.
En febrero de 1992 intentó tomar el poder por las armas, pero fracasó en la consecución de su objetivo y con cierto dolor expresó:
el que quiera compararnos con golpistas latinoamericanos, que lo haga, pero el que se ponga a ver de verdad lo que pasó, notará la diferencia.
De Francisco de Miranda aprendió aspectos positivos y negativos.
Lo positivo, la originalidad que deben encerrar las propuestas emancipadoras latinoamericanas, resumidas en la consigna o inventamos o erramos.
Y lo negativo, el alejamiento espiritual y cultural de Miranda del pueblo venezolano.
Chávez afirma: no interpretó la realidad cuando vino ya anciano, trató de imponer una disciplina a lo inglés, a lo francés, a las milicias populares.
Hugo Chávez Frías, en la actualidad, es presidente de la República Bolivariana de Venezuela y se ha impuesto en más de una docena de contiendas electorales.
Estimadas y estimados oyentes, les saluda Andrés Cañas. Como anunció anteriormente mi compañero Fernando, vamos a dialogar con el presidente Chávez. Conversaremos en extenso sobre la gesta libertadora protagonizada por Simón Bolívar y otros héroes de la independencia, de la cual nos aprestamos a festejar el bicentenario. Hurgaremos con el presidente Chávez en la historia, procurando encontrar respuestas para el presente difícil que nos toca vivir, difícil, pero no carente de esperanzas de días mejores. Si algún servicio tiene que agradecerme la América, es el de mi retirada de Lima, dijo el general José de San Martín. En Guayaquil se producía un encuentro que podría haber sido un desencuentro. El encuentro entre los dos libertadores, el general José de San Martín y el libertador Simón Bolívar. San Martín aceptó retirarse de una guerra que lo había tenido como protagonista central. Así posibilitó que el ejército libertador se mantuviese unido y pudiese ganar las últimas batallas, Junín y Ayacucho, y liberar a la América. Mientras tanto, las oligarquías ya estaban negociando y cediendo lo que se había ganado en días cruentos, en batallas durísimas. La oligarquía argentina negociando con Inglaterra y la peruana negociando por su cuenta y hablando también, pretendidamente, el nombre del libertador. Guayaquil quedó envuelto en el misterio. ¿Qué significado tiene Guayaquil, comandante Chávez, en estos días?
Guayaquil, yo creo que es un punto que se mueve, ¿no? Que se mueve en la historia. Guayaquil, yo creo que sigue hoy palpitando en la necesidad cada día más sentida de ese abrazo entre regiones, ¿no? La región caribeña, digámoslo así, y la región del Atlántico Sur, entre ese continente latinoamericano que ha pasado por tantas décadas, siglos, varios siglos ya, de dominación, de atraso, de subdesarrollo, de explotación. Yo creo que el encuentro de Guayaquil, aquel entre Bolívar y San Martín, bueno, fue el encuentro de dos corrientes que confluyeron allí en un momento, en un sitio, pero que son más que dos hombres y más que un punto fijo allí de Guayaquil. Guayaquil puede ser cualquier sitio en este continente. Bolívar puede ser millones de seres humanos en este continente. San Martín pueden ser millones de seres humanos en este continente. Aquellos dos hombres, aquel abrazo, aquel encuentro, aquella conversación misteriosa incluso, casi sí, secreta, que generó especulaciones, pero más allá de la forma, más allá del momento, más allá de la palabra de los dos héroes latinoamericanos, está Guayaquil clamando por un encuentro, por un nuevo encuentro, por un nuevo abrazo, por un nuevo sueño, pero es el mismo, no es nuevo en verdad, es el mismo sueño de la América grande, de la patria grande, de la América unida, de la gran Colombia de Bolívar, de la patria grande de San Martín. Guayaquil es palpitante, Guayaquil está vivo, Guayaquil es un clamor, Guayaquil es un reto para nosotros hoy.
El tiempo histórico, un tiempo movido por el péndulo de los acontecimientos sociopolíticos, un tiempo que puede permanecer estancado o entrar en vértigo. En ese tiempo histórico se inscribe la liberación de los pueblos. El tiempo del Imperio Español fue largo, pesaroso, cruento. Comandante Chávez, ¿cómo caracteriza a ese tiempo en el que se inscribió la liberación de los pueblos latinoamericanos y caribeños del Imperio Español?
Creo que fueron muchos años, muchas décadas, tres siglos de dominación, tres siglos de exterminio, tres siglos en los cuales la cultura precolombina casi fue borrada de la faz del continente, ¿no? Bolívar dijo: 300 años de calma no bastan, pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad sudamericana. Vacilar es perdernos, así que yo no creo que fue pronto. Fueron tres siglos de dominación, fueron tres siglos de exterminio, fueron tres siglos, ¿no?, de atropello histórico. Esos tres siglos todavía hoy marcan los siglos que han transcurrido, los años que han transcurrido, y siguen marcando el reclamo por un continente verdaderamente libre, verdaderamente soberano e independiente.
Se aproxima el bicentenario de una independencia que nacía tímida. Los patriotas gobernaban al nombre de Fernando VII. Los lazos con España no se habían quebrado totalmente. La máscara de Fernando VII le llamaron a esa táctica. ¿Fue una táctica adecuada?
Yo creo que pudo haber sido una táctica, ¿no? Aquí en Venezuela, por ejemplo, si después del 19 de abril de 1810, la Junta de Gobierno que se formó, pues tal cual se llamaba a sí misma, Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Yo, uno pudiera pensar que fue una táctica, pero yo creo que más bien fue un paso necesario dentro de un proceso de transición. No es fácil salir de la noche a la mañana de 300 años de dominación. Además, hay que tomar en cuenta que mayormente quienes comenzaron los procesos revolucionarios, que inicialmente no lo fueron, vamos a llamar más bien los procesos de independencia de las colonias hispanoamericanas, fueron los mantuanos, fueron las clases pudientes. Así que no podía pedírsele a esas clases pudientes, a los blancos criollos, los mantuanos, los hombres y mujeres de dinero, que proclamasen de la noche a la mañana una revolución, una ruptura con el imperio, con los 300 años eso de calma, como dijo Simón Bolívar. Entonces creo que más que táctica fue algo inevitable. Fue una primera fase de un proceso que más adelante se desató. Fue como el primer paso tímido, dado con mucho cuidado en terreno movedizo. Pero luego que el proceso cogió calor, cogió pueblo, cogió campo, cogió sabana, cogió calle, pues se fue haciendo un proceso revolucionario. Aquí en Venezuela, pues, creo que solamente a partir de 1814 podemos hablar podemos decir que se desató un proceso revolucionario apoyado por los esclavos, por los negros, por los pardos. Pero inicialmente fue un movimiento de cúpula, ¿no?, de oligarca, de mantuano. Claro que algunos de ellos con una visión como la de Bolívar, ¿no?, una visión que revolucionaria, una visión integral del proceso, una visión que impulsó aquello, la de Miranda, viejo Miranda, que vino de Londres, vino de la Europa a ponerse al frente del ejército libertador de Venezuela en la Primera República. Contribuyeron, y especialmente la juventud más fogosa, y especialmente el reclamo de un pueblo oprimido, de unas clases explotadas, las que fueron dándole calor revolucionario a un proceso que comenzó siendo reformista e invocando bandera de Fernando VII.
Los procesos emancipadores nacen y se mueven dibujando vaivenes. En Argentina nació radicalizado el proceso emancipador, el de mayo de 1810, con Juan José Castelli, Mariano Moreno, y después optaría por una senda más conservadora con Cornelio Saavedra. En Chile, los hermanos Carreras le impregnaban ese matiz radicalizado y después también tomaría una senda conservadora con Bernardo O'Higgins. En Venezuela, comandante, ¿qué alternativas tuvo la lucha conducida por el libertador Simón Bolívar?
Yo creo que en Venezuela el proceso fue de un carácter más conservador a un carácter más revolucionario. Y podríamos decir que entre quienes impulsan esa aceleración hacia el ámbito revolucionario del proceso, pues Simón Bolívar, sin duda, criticó la falta de decisión, muy crítico de Miranda, entonces ya en lo militar, más no en lo político. Criticó, incluso llegó a decir, bueno, tuvimos filántropos por jefe, no podemos estar construyendo repúblicas aéreas. Y llamó a, digamos, a meterle más voluntad al proceso. Y así lo hizo, no solamente lo dijo, lo hizo. Organizó tropas en la Nueva Granada, pidió apoyo del Congreso de Nueva Granada, comenzó una campaña del Magdalena, de pueblito en pueblito, asaltando las guarniciones españolas, tomando armas, Tamalameque, se vino, bueno, remontando el Amazonas, cruzó lo que es la frontera entre Venezuela y Colombia, en San Antonio del Táchira, y condujo la fulgurante campaña admirable, así llamada, en 1813, que recorrió el país desde allá hasta Caracas y entró aquí el 7 de agosto del año 13. Una campaña fulgurante, en la cual, entre otras cosas, lanzó el decreto de la guerra muerte. Españoles y canarios, contad con la muerte, aun cuando seáis indiferentes. Venezolanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Es decir, como aquello de Jesús, el que no está conmigo, está contra mí. Esos son los dos polos, dividir el país en dos. No hay términos medios. No se puede estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. O estás allá, o estás aquí. Entonces ahí comienza a verse el Bolívar guerrero, el Bolívar revolucionario, el Bolívar radical. Ese hombre impulsó ese proceso hasta tal punto que en Angostura, 6 años después, en 1819, en uno de los documentos más profundos que refleja la visión política y revolucionaria de Bolívar, ya 6 años después, cuando convoca el Congreso Constituyente de Angostura, de donde surgió la Gran Colombia, Bolívar dice en alguna parte de su discurso: un hombre como yo, y esta es una visión muy, yo creo que muy acertada, de lo que es un hombre ante un proceso revolucionario, ante un proceso colectivo. Bolívar dijo: yo lo que soy es una débil paja arrastrado por el huracán revolucionario.
Vamos a dejar por unos momentos al comandante Hugo Chávez Frías y nos vamos a aproximar, nos vamos a introducir en la Venezuela musical. Para ello, contamos con el inestimable aporte de nuestro compañero Ricardo El Zurdo Roque, asesor musical de este ciclo, y a su vez aprovechamos la ocasión para agradecerle su participación en estos programas que constituyen el ciclo Por los Caminos de la Patria Grande. Ricardo, tienes el micrófono, la palabra y el tiempo.
Andrés, amigos, bueno, muchas gracias por invitarme y permitirme esta oportunidad una vez más de acercar un poquito de la cultura venezolana, una cultura riquísima en matices, en colores, una cultura que fue influenciada mucho por la música española, pero en sociedad con lo criollo y con lo indígena ha creado una mixtura muy rica que diversos intérpretes se han encargado de mostrar a través de sus interpretaciones. Quiero traer como primera instancia a una cantante que, si bien es nacida en España, se crió en Venezuela desde los 2 años, Soledad Bravo, y ella interpretando en vivo en un recital memorable en Francia por allá por el año 88, un tema que se llama La Catira, es un ritmo de golpe. El golpe es uno de los tantos ritmos venezolanos, donde participa el cuatro venezolano, un instrumento típico. Cuatro, dirían los colombianos, colombo venezolano, porque también este instrumento se toca también en Colombia. Así que la presencia protagonista de cuatro venezolanos, las maracas, el arpa, y bueno, toda la orquestación que hace que esto suene de esta manera. La catira hace mención concretamente en Venezuela, por un lado, como a una embarcación, pero por otro lado también tiene otro significado, que es la mujer rubia, la mujer de ojos claros. Así que bueno, allí esta primera muestra de folclore venezolano en la voz de Soledad Bravo, La Catira.
Oh, de negro que por ti larga la baba. Que por ti larga la baba, catirito, ojos azules con su linda cabellera. Con su linda cabellera y su boca colorada, que yo besarla quisiera. Que yo besarla quisiera, yo no quiero más catira, voy a buscar una morena. Voy a buscar una morena y a los montes más oscuros me voy a vivir con ella. Negrita Juana Montero, negrita Juana Montero, que tienes labios cubiertos de corocito barquero. De corocito barquero, de catiras no me hable, yo tuve cuatro docenas. Yo tuve cuatro docenas y de las 48 ninguna me salió buena. Ninguna me salió buena y el que tenga su catira téngala bien escondida. Bien escondida, porque seguro con hambre come de noche y de día.
Bueno, amigos, escuchábamos La Catira, un tema del folclore venezolano, en la voz de esta gran cantante, Soledad Bravo, mostrando una de las variantes, de las aristas de la música venezolana. Ahora sería interesante irnos a, todos juntos a escuchar a este grupo emblemático de la música venezolana, como es un grupo, Un Solo Pueblo, muy conocidos por recopilar pueblo por pueblo toda la música de su país, y en este caso en un ritmo entre 6x8 y 5x8, un tema casi con rayano con la música africana, que se llama Botaste la Bola, que en Venezuela botaste significa echar, digamos, echaste a rodar, y de esa manera Un Solo Pueblo nos muestra una de las aristas con la presencia de la música africana en Venezuela.
Botaste la bola y botaste la bola y botaste la bola, negro.
Botaste la bola, botaste la bola, botaste la bola, botaste la bola, negro, botaste la bola.
Y este hospital tiene una cama sola por venir aquí preñadita.
Botaste la bola, botaste la bola, botaste la bola, botaste la bola, negro, botaste la bola.
Fuiste a celular, te quisiste tu sello para ti.
Botaste la bola, botaste la bola, botaste la bola, botaste la bola, negro, botaste la bola.
Tan nadador que eres y te ahogó la ola, por eso gritó la gente.
Botaste la bola, botaste la bola, botaste la bola, botaste la bola, negro, botaste la bola.
Y chocaste rascado contra una gandola y el fiscal te puso en la boleta.
Botaste la bola.
Botaste la bola, negro.
Botaste la bola.
Ay, botaste la bola, mi negro.
Botaste la bola.
Y el negro botó la bola.
Botaste la bola.
Ay, botaste la bola, mi campeón.
Botaste la bola.
Ay, botaste la bola, arma.
Botaste la bola.
Ay, botaste la bola, Concepción.
Botaste la bola.
Si se monta Galarraga.
Botaste la bola.
Ay, esa bola se va de jonrón.
Botaste la bola.
Ay, botaste la bola. Ay, botaste la bola. Ay, botaste la bola, negro.
Botaste la bola. Botaste la bola. Botaste la bola. Botaste la bola, negro. Botaste la bola.
Tú sacaste un palo y era una pistola y como el malandro te robó.
Botaste la bola. Botaste la bola. Botaste la bola. Botaste la bola, negro. Botaste la bola.
Palabreaste a Lila y te salió Lola, por eso en la esa bola se va de jonrón.
Bótate la bola.
Y el Zulia botó la bola.
Bótate la bola.
Ay, bótate la bola, tiburón.
Bótate la bola.
Cadena de ya botó la bola.
Bótate la bola.
Ay, si me piñan se va de jonrón.
Bótate la bola.
Y el equipo que bote
la bola.
Y este año queda de campeón.
Bótate la bola.
Yo salí con mi pañita.
Bótate la bola.
Me invito a tomarme un palo de ron. Yo pensé que era buen piche. Y el panita me salió que yo.
Usted está escuchando Por los caminos de la patria grande.
Con el pelo,
el corazón,
con las manos,
con los sueños,
con las ganas,
la risa,
la bronca,
con el llanto,
con la gente.
Universidad Nacional de Villa María.
Con la gente, la ciudad y la región.
América Latina y el Caribe son tierras de líderes. Basta recordar al general Juan Domingo Perón, al presidente brasileño Getúlio Vargas, al presidente cubano Fidel Castro. Recordar al ejército de los Andes y la férrea conducción del general José de San Martín, quien, además de un estratega, era un militar con características de comando, tenía la autoridad del líder en la acción. Presidente Chávez, ¿cómo fue el liderazgo de Bolívar y cómo debe ser el liderazgo en un proyecto liberador?
Fíjate que yo tengo una visión de la historia, ¿no? Que aunque no desconoce, no puede desconocer la visión que yo comparto, no puede desconocer el papel de los hombres, es decir, del hombre individuo, para acelerar, para retardar a veces, catalizar, truncar de alguna manera los procesos del hombre colectivo. Sin embargo, yo nunca he creído y nunca creeré que el papel del hombre individual se superpone o determina la corriente del proceso histórico. Si no hubiese sido Bolívar, hubiese sido otro. Pero ¿qué no fue Bolívar solo? Bolívar no hubiese hecho absolutamente nada sin el concurso de miles de hombres y mujeres en esta parte del mundo. Nombremos algunos de los líderes fundamentales de aquel proceso, que igual que Bolívar y a veces en mayor dimensión que él, contribuyeron a impulsarlo. Hombres como el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, una de las mentes más claras de ese proceso, que fue asesinado vilmente en Berruecos, ¿no? Gran mariscal de Ayacucho, no solamente militar, sino un político de alta magnitud, primer presidente que tuvo Bolivia, ¿no? Una gran habilidad para negociar, quien negoció el tratado de regularización de la guerra en 1820 con el general español don Pablo Morillo. Antonio José de Sucre, José Antonio Páez, el legendario centauro de las pampas venezolanas, que fue capaz de aglutinar en torno a sí a esa masa de llaneros que a caballo recorrieron buena parte de las llanuras del continente. José Antonio Anzoátegui, los hermanos Bermúdez, Manuel Carlos Piar, que fue fusilado en plena guerra, pero todo un jefe militar, todo un hombre, todo un líder, pues, un hombre de hombres, un conductor de hombres. Así que, más allá de Bolívar, que era uno más, hubo un liderazgo colectivo allí que fue capaz de interpretar un momento, un pueblo e impulsarlo. Claro que la presencia de los hombres individuales le da ese sello, le da esa orientación definida, esa aceleración muchas veces a un proceso, pero a procesos inevitables, porque los hombres no decretamos procesos históricos. La historia, yo creo que la historia, como dice un viejo proverbio chino, yo lo tenía escrito en la pared, en una de las paredes de mi pequeña celda en la cárcel, lo tuve ahí durante más de 2 años, ¿no? El molino de los dioses muele lento, pero muele, como la rueda implacable de la historia. Muele lento, pero muele. Es decir, el hombre individual, en un momento determinado, en un lugar determinado, puede acelerar un proceso histórico, ya te lo decía. El caso de Bolívar es un caso específico, un caso típico más bien. Es el hombre que toma una bandera, es el hombre que febrilmente se dedica y se entrega de lleno al proceso, lo interpreta desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, entiende la necesidad de la incorporación de las masas, es decir, de las clases desposeídas, de los sectores sociales del país, entiende la necesidad de mirar más allá de Venezuela y bueno, y se va a la Nueva Granada, impulsa la creación de la Gran Colombia, entiende la necesidad de cohesionar o de fundar república y entonces convoca a congresos constituyentes, redacta o corredacta constituciones, inventa el poder moral de Angostura, inventa el poder electoral de Bolivia, impulsa la creación de un ejército continental que comandó Sucre en Ayacucho, impulsa más allá después de la independencia del Perú la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá y dijo que el Istmo de Panamá debería ser para nosotros lo que del Corinto fue para los griegos, de la anfictionía, la unión de los latinoamericanos, de los americanos antes españoles, como él decía, de la América antes española, para formar en esta parte del mundo, decía él, una gran nación, una gran confederación de naciones. Qué visión la tuvo San Martín también, y muchos otros, O'Higgins, esos libertadores nuestros tuvieron esa visión que hoy retoma mayor vigor de nuevo, ¿no?
En México fracasa la revolución por abajo, la revolución de los campesinos, de los curas Morelos e Hidalgo, quienes dan su vida en esa lucha, en ese intento fracasado. Triunfa un proyecto menguado de revolución, el proyecto encabezado por el general Iturbide. Comandante, ¿cuán importante es la participación popular en un movimiento emancipador?
Creo que las revoluciones fracasan por debajo y claro, yo tengo una visión de que si fracasan por debajo no son revoluciones, ya pierden el carácter de revolución y pasan a ser otra cosa. El proceso pasa a minimizarse en manos de cúpulas por arriba, como tú lo dices, o se degenera incluso en muchas ocasiones, ¿no? El caso mexicano no prendió en los sectores de abajo y por tanto, bueno, terminó desviado, terminó degradado en procesos cupulares, ¿no? Que lo impulsaron, por tanto, era imposible o es imposible en cualquier experiencia, en cualquier siglo, en cualquier parte de la geografía universal, que un proceso por encima sea un proceso revolucionario. Pudiera impulsar cambios de régimen, pudiera impulsar cambios gatopardianos, pero toda revolución requiere participación de la mayoría desde abajo, incorporándose con los sectores medios y dirigido pues, de manera consciente hacia la transformación de las estructuras. Las razones por las cuales en México ocurrió ese proceso, pues habría que estudiar las consideraciones particulares del caso mexicano. Yo prefiero opinar de manera muy general. Si un movimiento fracasa desde abajo, es decir, no se pueden incorporar o no se incorporan porque no pueden las corrientes populares de los pueblos, entonces eso no es revolucionario. Eso es cualquier otra cosa menos una revolución.
Los procesos liberadores, revolucionarios, transcurren sembrando dolores, ingratitudes, traiciones. San Martín, el general José de San Martín, liberó medio continente y murió solo y olvidado en Europa. El general ecuatoriano Flores fue un ejemplo a la inversa. Un general que luchó en las guerras de independencia, luego se casó con una rica oligarca, se convirtió en hacendado, es decir, cambió la vida de guerrillero por la de terrateniente. Un antecedente de lo que en nuestros días sería el papel que cumpliría el coronel Lucio Gutiérrez cuando gobernó Ecuador. Comandante Chávez, ¿qué sucede para que se produzcan esas defecciones e ingratitudes?
Igual aquí creo que es similar al caso, a los casos que tú has mencionado, sí. El caso del general Páez, que ya te mencioné.
Sí.
José Antonio Páez, hombre de la llanura, de extracción muy humilde, héroe de la independencia, Bolívar llegó a llamarlo la primera lanza del mundo, el héroe de las queseras, Mata de la Miel, Mucurita, grandes batallas de caballería. El hombre a quien, o de quien Pablo Morillo, el general español, una vez se regresó a España derrotado y el rey le reclamó que por qué Pablo Morillo, un general que había peleado con éxito en las guerras napoleónicas, se había dejado derrotar por unos salvajes, le preguntó el rey, ¿no? Y Pablo Morillo cuenta la historia, la anécdota, que le respondió al rey, esos no son ningunos salvajes, su majestad. Si usted me da un par de 100.000 llaneros, le pongo a Europa a sus pies. Un gran guerrero. Bolívar lo llamó la primera lanza del mundo.
Sí.
Sin embargo, después de muerto Bolívar, ya antes comenzaron los conflictos entre la visión bolivariana que compartía Sucre, y por tal fue asesinado en Marruecos, y por tal fue expulsado de aquí Simón Bolívar, y tuvo que irse a morir en las costas de Santa Marta, expulsado de su propio país por la oligarquía que se adueñó acá del proceso, con Páez a la cabeza. Entonces Páez se hizo, bueno, el caudillo de la oligarquía. Y contra Páez se alzó el país después. Los mismos que lo siguieron en la guerra de independencia, varios años, 6 años después, el presidente se alzaron contra él. Y Páez, anciano, todavía siguió peleando contra el pueblo. En 1860 hubo aquí la guerra federal, 59-60 hasta el 63, la guerra de los 5 años. Páez se enfrentó a Ezequiel Zamora, líder popular revolucionario sin duda alguna. Fue derrotado, anciano ya, y se fue del país. Murió en Nueva York. Y en su memoria, que es muy extensa, del viejo Páez. Y yo, en lo personal, como soldado, que me siento como hombre de este pueblo, mucho reflexiono, porque yo admiro mucho al general Páez como soldado, más no como político, por supuesto. Pero una vez en las sabanas de Apure, cuando yo era capitán del ejército comandando tropas de caballería, leí en varias noches, esas noches de lluvia intensa en los llanos, las memorias del general Páez. Me las regaló algún soldado, me regaló las memorias de Páez. Y en una de sus últimas páginas, el viejo de Nueva York, dice algo del alma, ¿no? Hubiera preferido morir en un campo de batalla. A mí esa frase me persigue. Hoy aquí, rodeado de un pueblo, que es el mismo pueblo aquel, ¿no? Que merece o que no merece traiciones, más traiciones y más frustraciones. Yo lo repito a veces por ahí, esa frase de Páez. Yo no quisiera llegar a decir, viejo ya, hubiera preferido morir en un campo de batalla. Entonces yo creo que ahí tenemos que mirarnos mucho los hombres que hoy en este continente nuestro, desde México hasta la Argentina, pasando por las islas del Caribe, por nuestro Caribe, estamos tratando de impulsar cambios profundos, ¿no? Tenemos que mirarnos en todos esos hombres que, bueno, lucharon por la independencia del Imperio Español, pero luego entregaron, desviaron el proceso de transformaciones, ¿no?
Bueno, el joropo venezolano es otro de los bailes, de las danzas populares de ese país, quizás el más reconocido mundialmente, ¿no? Un poco es el que eclipsa a todo el resto de la rítmica y la música de Venezuela. También la presencia de cuatro venezolanos, el arpa, las maracas, el contrabajo, le dan ese color y esa mixtura a la cual hacíamos mención cuando iniciamos estos comentarios sobre la música venezolana. Vamos a disfrutar ahora del sonido de esas voces tan típicas, tan criollas y tan jugosas en lo musical y en lo rítmico, y este folclore que vamos a escuchar ahora en la voz de cantantes populares.
También miré un conejo bañando 300 toros con una cuarta de rey.
Y usted miró ese conejo, yo también miré un picure pastoreando a mil novillos de los bancos de Atatú.
Y usted miró ese picure, yo miré fue un perro loco abordando el río Cusiana con 100 cargas de ojo.
Y usted miró al perro loco, yo también miré una lapa estudiando geografía para dibujar un mapa.
Y si usted miró esa lapa, yo también miré un ratón dándole besos a un gato con todo su corazón.
Y si usted miró ese gato, yo también miré un garzón con un par de medias altas y zapatos de tacón.
Si usted en verdad vio el garzón, yo miré un toro barroso abrazado con un tigre conversandito sabroso.
Y si usted miró ese toro, yo también miré un caimán que jugaba con un perro como cualquier animal.
Y si usted miró el caimán, yo también miré un zorrito acariciando gallinas dándole muchos besitos.
Y usted vio ese zorro viejo, yo también vi un gavilán hablándole a un pajarito en el ar. El
si usted miró el gavilán, yo también miré una araña que en las costillas llevaba 40 cargas de caña.
Esa araña poco hizo lo que se hizo un zancudo que montó en un perro blanco y le dio la vuelta al mundo.
Por los caminos de la patria grande. Estudiar ayuda a pensar y a hacer un mundo distinto.
Por eso en la Universidad Nacional de Villa María estudiamos e investigamos, alentando un sólido desarrollo académico.
La Nacional de Villa María, la universidad.
El Ejército de los Andes, el Ejército Libertador creado por San Martín, fue un ejército eminentemente popular. Los Colorados del Monte, de Martín de Güemes, también tuvieron ese carácter. Una tropa que se reunía para combatir y luego volvía a sus tareas cotidianas, a sus trabajos duros de todos los días. Esos ejércitos populares, con el andar del tiempo, trocaron en ejércitos invasores de sus propios pueblos. ¿Qué pasó, comandante, para que se produjese un cambio con una involución tan marcada en los ejércitos de América Latina?
Y un ejército que nació al calor de las calles y de los pueblos y de los campesinos, entonces se fue transformando en un invasor dentro de su propio territorio. Como un ejército de invasores, ¿no? En contra, enfrentado a su propio pueblo. Bolívar alertó sobre eso en muchas ocasiones. Recuerdo en este momento dos de ellas. Una expresión bolivariana que aquí también en Venezuela nos cayó a nosotros como bofetada cuando ocurrió el Caracazo aquí, el 27 de febrero de 1989. Explosión popular, la gente a la calle, y el presidente Carlos Andrés Pérez mandó a los soldados a rociar de plomo un pueblo hambriento y desarmado, y hubo miles de muertos. Ahí nos cayó, yo lo decía y lo sigo diciendo, a nosotros nos cayó, a los militares venezolanos, la maldición de Bolívar. Maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo, dijo Bolívar un día. Y ya muriéndose en Santa Marta, lo volvió a repetir con otras palabras. Los militares deben empuñar su espada en defender las garantías sociales. Esas dos expresiones marcan nuestra vida. Porque el 27 de febrero yo estaba en el Palacio de Gobierno y presencié, aunque no participé, pero presencié aquella hecatombe de unos soldados echándole plomo a su propia gente. Ahí nos cayó la maldición. Pero tres años después, cuando conduje la rebelión militar del 4 de febrero, nos lavamos de esa maldición. siguiendo el mandato de Santa Marta, empuñen su espada, pero para defender las garantías sociales.
Las convulsiones sociales hacen temblar algunas instituciones hasta los cimientos. La Iglesia es una de las instituciones que se ve más sacudida por las convulsiones sociales, quizás porque su seno no es homogéneo, es heterogénea, contradictoria. Basta recordar lo acontecido en Argentina con miembros de la Iglesia y las gestas emancipadoras. Fray Luis Beltrán conducía la fábrica de pólvora del ejército sanmartiniano. Por otro lado, en Córdoba, el obispo Orellana conspiraba para derrotar a la revolución. Según esos rumores de la historia, rumores nunca comprobados, pero siempre vigentes, uno de esos rumores decía que el de Anfunes, otro miembro de la Iglesia, había denunciado al obispo Orellana como conspirador. En nuestro tiempo próximo, en nuestros días cercanos, basta recordar la complicidad de la Iglesia o de determinadas iglesias o de la cúpula de determinadas iglesias con las dictaduras militares. Y en la otra vereda, como contrapartida, Monseñor Óscar Romero pidiendo que cese la represión en su país, en El Salvador, y siendo asesinado por haber hecho de los pobres su opción preferencial. Dentro de esa línea de compromiso, también hay que recordar a todos los curas que, enrolados en la teología de la liberación, fueron consecuentes con su compromiso con los pobres y entregaron sus vidas. En Venezuela, en los tiempos de las luchas emancipadoras, ¿cuál fue el papel de la Iglesia? ¿Cuál fue su relación, la relación de la Iglesia con Bolívar? ¿Y cuál es la actitud que hoy se dan los miembros de la Iglesia en Latinoamérica y el Caribe?
La Iglesia, en el proceso de la independencia venezolana, especialmente en los primeros años, se opuso de manera radical, de manera muy frontal, mejor dicho, muy conservadora al proceso revolucionario. Son conocidas en la historia nuestra las anécdotas, por ejemplo, y los conflictos que hubo entre algunos de nuestros libertadores y dignatarios de la Iglesia o la Iglesia como institución. Francisco de Miranda, por ejemplo, antes de la independencia, antes de comenzar el proceso, o los antecedentes del proceso, en 1806, Miranda invadió Venezuela en unos barcos viejos que consiguió en Inglaterra, en Estados Unidos, y invadió por el occidente venezolano, por acá, por la Vela de Coro, por acá, invadió Venezuela, y resulta que la Iglesia o algunos sectores de la Iglesia habían hecho la campaña previa de que Miranda era, bueno, enemigo de la Iglesia, que iba a acabar con los sacerdotes, a fusilarlo, a quemar la Iglesia, un poco el Chávez de hoy, ¿no? Según la visión de nuestro adversario, el lobo feroz. Y esa fue una de las causas por las cuales Miranda no consiguió apoyo de los mismos pobladores que les venía a liberar. Luego, con el caso de Bolívar, también al comienzo, cuando hubo aquí un terremoto devastador en 1812, que fue una de las causas de la caída de la Primera República, aquella del 11, que cayó el 12, también hay una anécdota en la cual, después del terremoto, hubo muchos muertos aquí en Caracas. Caracas quedó prácticamente destrozada y en muchas ciudades del país. Y entonces los sacerdotes desde el púlpito decían que eso era castigo de Dios, por haber desobedecido al rey, que era el enviado de Dios en la tierra. Entonces hay un momento en el cual, sobre los escombros del terremoto, Bolívar sube frente a la catedral y da una arenga al pueblo que estaba allí, que se acercaba a rezar a la Iglesia, a pedir perdón a Dios. Entonces Bolívar dijo: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Aquí en Caracas está la Plaza San Jacinto, está la casa natal de Bolívar. Ahí fue donde Bolívar subió, y ahí hay una pared muy grande, está inscrito ese pensamiento, ¿no? Entonces, eso refleja un poco la actitud de la iglesia. Claro que hubo excepciones, siempre las hubo. El padre Madariaga, chileno, que vivía aquí en Venezuela, jugó un papel muy importante el 19 de abril del año 10, porque fue el primer grito de independencia. Es conocido la actitud protagónica del padre José Cortés de Madariaga en esa, para tomar la decisión, incluso detrás del mismo, al lado del mismo capitán general, cuando el capitán general es llamado a cabildo por el pueblo y los ha obligado y los sacan de la iglesia prácticamente a cabildo un jueves santo, era 19 de abril. Ahí la anécdota, bueno, es que el capitán general paran hizo pues prácticamente un referéndum en su momento y con los medios que había, se asomó al balcón, estaba el pueblo congregado en la plaza y él dice una pregunta: ¿quieren ustedes que yo los mande? Y el padre Madariaga por detrás hizo la señal y el pueblo pues respondió no, y la frase del Paran fue: entonces yo tampoco quiero mando, y se fue y entregó el mando. No hubo resistencia para entrar al gobierno. Fue un golpe de Estado, cívico-militar, religioso. Participó un grupo de jóvenes militares, el pueblo en la calle y la iglesia también, o parte de la iglesia. Ese es un buen ejemplo. También es sabido que hubo sacerdotes que se fueron a la guerra de independencia. Monseñor Blanco, por ejemplo, era un sacerdote venezolano y se fue y anduvo con Bolívar varios años en batalla y muy destacado en varias batallas de la independencia. Claro, pero yo creo que esas son como individualidades que no nos pudieran llevar a concluir de que la iglesia estaba pues a favor del proceso de independencia. Sabemos que más bien estaba en contra. Bolívar, recuerdo que en una de las fases más difíciles de la campaña del sur, por allá en el Perú, ordenó, y esto valió pues reprimendas y protestas de la iglesia, Bolívar ordenó tumbar las grandes puertas de las iglesias, que hay muchas en esas ciudades del sur, y sacar los clavos, clavos grandes, para fundirlos y hacer herraduras para las bestias, para subir las montañas a buscar los españoles, ¿no? Es decir, enfrentamientos fuertes que reflejan, bueno, conflictos, ¿no?, con la iglesia conservadora, que lo era sin duda alguna, pero que varios de esos hombres, en varias partes del continente, desde México hasta allá hasta el Cono Sur, se fueron a la revolución. Siempre ha sido así. En las iglesias, en los ejércitos, siempre en etapas de conflictos, cuando hay de verdad verdaderas mutaciones, verdaderas transformaciones, como hoy aquí en Venezuela, en América Latina, vemos una iglesia que, bueno, está de muchas maneras incorporándose con individualidades y con corrientes de la iglesia a los procesos de nueva independencia que se imponen en el continente.
Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, solía decir que el tiempo es circular, que la historia es circular, y la propia historia parece darle la razón. Podemos ver en el firmamento histórico el rostro de John F. Kennedy junto al de Barack Obama. Una propuesta de tener relaciones algo más amables con el resto del continente, lo cual no quiere decir sinceras, presentando al menos una cara cautelosa. Kennedy presentó un proyecto que fue la Alianza para el Progreso. En medio de años turbulentos, los años 60, años creativos, años de esperanzas, de sueños que terminaron siendo pesadillas engendradas por duras represiones, el mundo parecía querer transformarse. De este a oeste, Praga, París, México, África, América Latina, el Caribe, y abarcaba todas las actividades, la música, el cine, las costumbres, la política, todo parecía querer cambiar. ¿Qué opinión tiene de aquella propuesta, llamémosla reformista, la Alianza para el Progreso, y de aquellos años 60?
De la Alianza para el Progreso, pues yo creo sí que forma parte de esa ofensiva, ¿no? Esa ofensiva de Norteamérica para penetrar, para asentarse, para consolidar su poder en los pueblos de la América Latina, del Caribe. Y es una manera, pues, ¿no?, dentro de ese objetivo, de esa búsqueda, una manera de inundar con ofrecimientos, con dádivas, con proyectos sociales basados en las necesidades profundas de los pueblos, ¿no? Aquella alianza para el progreso. Creo que es una manera distinta a la del garrote, pero con el mismo objetivo, de asentar un poderío, de penetrar culturalmente, de penetrar económicamente, de penetrar ideológicamente. Creo que es una manera mucho más sutil, mucho más inteligente seguramente, que la política del garrote. La Alianza para el Progreso fue o se inscribe dentro de la misma política aquella de América para los americanos, dentro de la política del patio trasero. Afortunadamente, creo que hoy eso queda como un recuerdo de un intento que le dio su fruto, sin duda alguna, a las intenciones de penetración, de dominio, pero hoy igual creo que en América Latina se levanta una nueva visión de esa alianza, una nueva visión de la necesaria unidad, no bajo la égida de un imperio que domina, que controla, que interviene, que protege cuando tiene que proteger, pero igual saca el garrote cuando tenga que sacarlo. Creo que, en resumen, nuevas alianzas, nuevos espíritus unitarios mucho más soberanos se imponen en América Latina.
No solo en nuestro país o en el vecino Uruguay existe la payada, esta forma de comunicarse, los cantores diciéndose sus coplas. También en Venezuela existe una forma de payada que se llama contrapunteo, donde en una fiesta popular, vamos a escuchar un registro de eso, los cantores van diciendo sus coplas con un tono picaresco al son del ritmo del cuatro venezolano, de las maracas nuevamente, del arpa. Cantores populares que dicen de este modo, este contrapunteo, estas palabras que no son sino coplas populares.
Buenas noches, compadre, lo estamos esperando.
Buenas noches, comadre.
Buenas.
¿Cómo la vive, comadre?
Ah, sí, compadre, ¿ya sirvieron? ¿Ya comió, compadre?
Ya comí, me dieron un pedazón de pecho gordo.
Estaba rica la carne.
Ay, compadre.
¿La hizo vaga?
Oye, compadre, ¿por qué no pela?
Pues muy bien.
Ah, bueno, ¿sabe qué?
Diga.
Mire, yo no soy el dueño de casa, pero aquí está, mire, lo llama el...
No, tranquilo, mire, compadre, pele por la bandola y registra a ver qué? Cómo oh, es que nos vamos a emparrandar esta noche.
¿Sabe por qué? No, que nos aportó que no es un 6.
Un guafarro para bailar con la muchacha.
Como para que saquen los dueños de casa a bailar, ¿sí?
Pero eso sí, compadre, como el bozal de un burro. Apretadito, no jodas.
Con mucho gusto.
No, pero no, toque la bamba.
Sí, bueno, hágale.
Con mucho gusto.
Bamba para su parejo.
Frijolito, frijolito, frijolito enredador, no te vayas a enredar como te enredó mi amor.
Bamba para su pareja.
De tan lejos he venido pisando chiribitales, solo por venirte a ver, negrita, quita pesares.
Mamba para su parejo.
Ojita de terciopelo, boquita de mejorana, fue cierto que nos quitamos. venimos poquito, pero con ganas.
Bamba para su pareja.
Dicen que en la tierra negra se da un fruto muy bonito. Yo tengo mi amor sembrado en un color morenito.
Bamba para su parejo.
Me puse a sembrar corales y a mirar cómo nacían. Me nacieron tan bonitos que tus labios parecían.
¡No lo había dicho!
Bamba para su pareja.
De muy lejos he venido con el agua a la garganta, solo por venirte a ver, hermosa paloma blanca.
Bamba para su parejo.
Yo soy la media naranja y tú la naranja entera. Yo soy el botón de rosa, pero no para cualquiera.
Bamba para su pareja.
No soy guacamaya real, ni piriquillo ni loro. El desprecio que me hiciste lo siento, pero no lloro.
Bamba para su parejo.
En mi patio siembro rosa y en tu patio son claveles. ¿Cómo quieres que te quiera, dueño de tantas mujeres?
Bamba para su pareja.
No quiero pañuelo de seda, ni tampoco hilo de lacre. No quiero que por tu amor otro hediondo me mate.
Bamba para su parejo.
Por aquí te estoy mirando por un granito de arroz. A mí se me está poniendo que nos queremos los dos.
Bamba para su pareja.
Agua abajo van mis ojos envueltos en un papel, llorando gotas de sangre por este hermoso clavel.
¡Gracias!
Con tu casa.
Con la calle.
Las veredas.
Con los barrios.
Las plazas.
Con los centros vecinales.
Todo el barrio.
Universidad Nacional de Villa María.
Con la gente, la ciudad y la región.
Y bien, así hemos llegado al final de nuestra tarea. Quienes hemos hecho este programa y haremos el ciclo, les agradecemos a todas y todos que nos han acompañado a lo largo del mismo. Y a su vez, los invitamos a seguir semana a semana recorriendo los caminos de la Patria Grande.
Por los caminos de la Patria Grande. Fue una producción de la Universidad Nacional de Villa María.